Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Margarita, ¿y te sigue acompañando en tu vida el ser traductora o ya no trabajas más como tal?
Mira, a veces me embalo con alguna obra y la traduzco.
¿Te piden?
A veces, sí, me piden o yo misma tengo la iniciativa.
De traducirla.
Sí. Digo, bueno, pero esto es una joya. Claro, yo rompiendo códigos, ¿te acuerdas aquel
sí.
que fue tan bueno? Bueno, hay obras que yo las leo, o Frozen, otra que hicimos, Séptimo Cielo, las obras de Carol Churchill. Ahí yo... Digo, las leo y digo, esto hay que hacerlo. Qué lindo que la gente vea esto.
Sí, tal cual.
Blackbird. Sí. Que González y yo hicimos... ¿no? Es esa cosa compartir. Es eso lo que tiene la traducción, ¿no?
Claro.
Vamos a conocer esto que es tan fantástico.
Hay estilos que tenés muy... estudiados y marcados de dramaturgia muy diferente en Inglaterra que en el mundo de habla hispana, por poner solo dos, pero ni me quiero meter en otros. Bueno, a ver, tradicionalmente el teatro ha estado en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Quizás conocemos un poquito menos el mundo asiático, ¿no?
Sí, que es
el teatro ruso, también. Norteamericano, europeo y latino, ni que hablar que sí.
Sí. Tiene una tradición muy importante el teatro inglés, ¿no? ¿No? Viene de aquel, del bardo, de Shakespeare, ¿no? Que es... Y después hay algo que a mí me gusta mucho, y cuando escribí esta obra en honor al mérito, creo que es notorio que estaba influenciada. Hay una gran ruptura, hay varias rupturas, claro, en el proceso histórico de evolución de teatro, ¿no? Pero hubo un autor en particular, que lo debes conocer, que se llama Harold Pinter.
Sí.
Que es especial, tuvo esta cualidad magnífica de expresar lo que no se dice. Que es uno de los temas a los que el siglo XX se encargó desde todas las disciplinas de indagar, ¿no? Entonces, él tiene una escritura muy, y ves una palabra, misteriosa. No, misteriosa no en el sentido de que no entiendas lo que pasa. Lo misterioso es cómo la gente se comporta o se expresa. No quiere decir que el espectador no entendió, salió y no entendió todo, pero sí vio cómo se expone la conducta humana en determinadas situaciones. Para mí él es fantástico, ¿está? Es heredero de Samuel Beckett, lo adoraba Samuel Beckett. Y bueno, entonces, yo creo que la dramaturgia inglesa, bajo la influencia de Pinter, empezó a indagar, a explorar y a lograr obras que de alguna forma expresa muy auténticamente y en forma muy poética todo lo que concierne a lo humano, ¿tá? Al hombre, a la mujer, las necesidades, los objetivos, todo eso de lo que habla Stanislavski, que el actor sobre lo que tiene que trabajar el actor, bueno, los expone de una manera muy sutil, muy velada, que es interesante porque eso implica para el espectador una mente muy activa, es decir, ¿qué pasa acá? ¿Qué quiere? Entonces, ese tipo de cosas, primero, es lo que me gusta ver en la vida, que es lo que la gente expresa y que no dice, que es lo que, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, él descubrió que Shakespeare no lo usaba, tenemos que trabajar, a ver, ¿cómo miente la gente? ¿Cómo nos ocultamos atrás de las palabras? ¿No? Hay una oculta. Shakespeare dice todo. Vos cuando actuás en Shakespeare tenés que tener mucha técnica vocal, presencia física, o sea, pero él dice lo que te pasa. ¿Está? Después Chekhov no pasa nada, el autor ruso que es de una genialidad, ¿no? Pasan cosas que no se dicen, pero él lo llevó al mango, lo llevó a fondo, ¿no? Y eso es lo que a mí me mueve mucho, ¿no? Discernir, investigar, ¿no? ¿Qué está pasando acá? ¿Cuántas veces llegas a un lugar y decís, ¿qué está pasando acá? Y me dicen esto, pero es contradictorio, ¿no? Y decimos muchas veces los actores, cuando tenemos que, a ver, definir qué vamos a hacer, decimos, somos lo que hacemos, no lo que decimos. Te lo habrá dicho tu mamá, tu tía y tu abuela. Sí. Pero hay que recordarlo, ¿eh? Somos lo que hacemos, no lo que decimos. Y hay dramaturgias que trabajan sobre eso. Decís una cosa, pero haces otra.
Margarita, vinculado a tu actividad, ¿no? Pero ¿cómo viviste este tiempo? Viendo más que teatro no podías ver, podés leer, ¿no? Podés traducir. ¿Qué hacías? ¿Veías más películas? ¿Qué te alimentaba, no?
Bueno, me taré como todo el mundo con la serie, lo confieso. Sí. O sea, a un grado de adicción que no sé, tenía que...
Claro.
Bueno, en fin, esa parte no es excesivamente interesante, aunque como todos vimos cosas lindas, ¿no?
Depende.
Sí, sí.
También se puede ver series muy buenas, pero, y hay de todo.
Se puede ver series muy buenas, pero uno tiene que poder descolgarse. ¿Entendés? Claro. Como decir, bueno, esto es muy bueno, pero tengo que cortar.
Sí.
Bien, estaba hablando de exactamente de eso, ¿no? De la parte adictiva. Vi películas y sobre todo yo no paré de dar clase por Zoom.
Claro.
Yo soy era docente de actuación de la EMAD.
Sí.
Entonces, trabajé muchísimo en esa época y con muchísima intensidad, y todo lo que empezó de alguna forma asustándonos un poco, que era dar clases de actuación desde el Zoom.
¿Cómo lo hacías?
Fue muy interesante, ¿vos sabés? Fue muy interesante. Porque los tenía acá, les tenía la carita.
Un primer plano.
En un primerísimo plano. Claro. E incluso a veces cuando los comprometía el cuerpo, también los tenés en un primerísimo plano.
Claro.
Entonces, los conocí como yo creo que a ningún grupo de los anteriores. Que no quiere decir que no los conozca, porque cuando son muchas horas juntos y trabajando en una zona muy... ¿cómo te voy a decir? Muy, muy verdadera, como es la zona de la actuación, ¿no? Pero me pasó eso. Empecé a disfrutar y a darme cuenta lo que... De rasgos individuales que de otra forma no los hubiera percibido.
De las cosas buenas que también tiene el Zoom es que uno nunca se equivoca del nombre de las personas, ¿no?
Pero te ponen cada nombrete. Yo tengo un alumno que pone Pati Difusa, por ejemplo, así, nene. Y después, por otro lado, sí, leí mucho. Y a mí me gusta estar sola. Me gusta no tener que salir. Hay cosas que me gusta estar y hay cosas que no. Entonces, en algún momento fue realmente un quiebre y un descanso. Extrañé mucho a mi familia, eso sí, a mis sobrinos, mis sobrinos nietos, y mucho a mi hija, que no pudiera verla, porque los viajes estaban.
¿Que dónde está?
Ella está en Brighton, vive. Sí. Vive en Inglaterra, se fue, está en Brighton, y hace un par de semanas volví de verla. Nos encontramos en Barcelona, porque... En ese momento seguía cerrado cuando resolvimos. Estuvimos una semanita juntas en Barcelona porque realmente yo no podía más. Ella capaz que podía un poco más, ¿viste?
Claro.
Pero yo no podía más.
Bien. Margarita, bueno, sé que también formás parte de un radioteatro muy nuevo, moderno, muy bien diseñado y creado, que ojalá que en breve lo podamos convertir en Radio Cultura.
Sí.
Que tiene que ver con Crímenes del Río de la Plata, de esos que caducaron hace muchos años, por suerte, ¿no?
Sí.
Que hoy uno capaz que ya los lee o los escucha o los percibe, se mete en la historia, pero claro, no es la crónica roja del hoy, por suerte, ¿no?
Claro.
Hay otra dimensión.
Mira, esto surgió en una reunión, son cinco actrices,
sí.
María Varela, Pelusa, Vidal, Cecilia Baranda, Isabel Garra y yo, una reunión que hacía mucho que no nos veíamos, Zoom, vino, cada una se compró un vinito, bueno, tipo reunión. Y ahí empezamos a manifestar las frustraciones por no poder actuar y sí. todo esto que se estaba cortando. Entonces, este, ahí Pelusas, que es muy escuchadora de radio, habló de que le gustaban los radioteatros, los podcasts de crímenes. A mí me encanta Investigation Discovery, es otra debilidad, ay Dios mío. Bueno, este, entonces empezamos a hablar sobre eso y ella dijo, qué lindo hacer un radioteatro, no sé qué. Y dijimos, bueno, vamos a pensarlo. Y a la vez empiezan a salir noticias sobre el aumento de la violencia doméstica y los femicidios y... Bueno, ahí se nos empezó a juntar, bueno, ¿por qué no hablamos sobre crímenes de mujeres? O abusos hacia la mujer. Fuimos hasta, al siglo... nos presentamos a Iberescena. Para presentarse a Iberescena tenés que compartir el proyecto con, ¿cómo te voy a decir?, participantes de otros países de Iberoamérica. Entonces acá invitamos a Guillermo Arengo y a Lalo Rotavaría, que son dos actores argentinos, este, muy buenos, por cierto, este, a trabajar con nosotros para compartir este proyecto Argentina-Uruguay. Bien. Entonces, bueno, ahí invitamos a Carlos García, que tiene un estudio y que también... Bueno, y empezamos a trabajar y a investigar sobre eso. Centralmente, la figura que hace el relato es Hugo Fontana. El dramaturgo que hace las escenas que se desprenden del relato es Gabriel Calderón. Así que logramos formar un equipo muy, muy fuerte. Y hay cuatro crímenes uruguayos y cuatro crímenes argentinos. En realidad serían siete crímenes y un... siete femicidios y un asesinato. Que... Ajusticiamiento, no lo quiero decir.
Ah, bien.
¿A quién habrá matado? Bueno, el hecho es que este lo empezamos a trabajar. Nosotros queríamos hacer una investigación de cómo hacer un teatro contemporáneo, que corriera el cuento, que no estuviera... escuchamos archivos de otros radioteatros en el tiempo que tienen que ser distintos porque la percepción del espectador es distinta. No podemos caer en recursos de 1950, 1900 o antes, que era el auge del radioteatro que estaba metido a las casas. Bueno, entonces, bueno, fue toda una investigación y un trabajo importante de escucha y el uso de la voz, que es muy distinto al uso de la voz en la escena o en el cine.
Claro.
¿Está? Entonces, la verdad es que era, no, estoy desconforme, esto no me gusta como lo hice, qué horrible, bueno, y probar de nuevo y trabajar. Fue un lindísimo trabajo del conjunto.
Bien. Bueno, muchas gracias, Margarita, por estar acá. La mesa va... todos los sábados de octubre, 21 horas, en el Anglo, Teatro.
Hasta el 14 de noviembre.
Ah, hasta el 14. No solo octubre, ¿está?
Sí, hasta el 14 de noviembre. Bien. Y vamos a estar, lo que quería destacar, porque justo que así sea, el trabajo de los diseñadores.
Bien.
Porque es tan importante esto que te hablaba del espacio, Hugo Millán, el vestuario nuestro, que fíjate que no tenés tiempo de cambios. Entonces, entras y salís y... Bueno, te implica un... Y la música de Gregorio Bresten, que es una selección musical, que realmente a nosotros nos coloca en un lugar como siempre te coloca la música, ¿no es cierto? Y por último, las luces de Martín Blanchet, que le dieron un vuelco al espectáculo cuando apareció, ¿no? Entonces, bueno, realmente yo creo que se formó un gran equipo liderado por Mari, que esperemos que el espectáculo... le pegue a la gente como nos pegó a nosotros este espectáculo amable, esta comedia.
Claro, ojalá. Muchas gracias, Margarita.
No, gracias a ti,
Quiero ser víctima ni llorar.
Conversar, la gran forma de comunicarse.